Saludos hermanos, bienvenidos a la Escuela Bíblica de Telegram. Hoy estamos a 10 de marzo del 2026. Entramos a estudiar y a comentar un importante, muy importante capítulo, como es el capítulo 10 de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Capítulo 10. Son unas amonestaciones que hizo el apóstol Pablo contra la idolatría. Algunos habían sido idólatras antes de convertirse al Señor, pues habían sido idólatras, adoraban a falsos dioses ahí en la iglesia de Corinto, pues antes de convertirse a Cristo. Eso lo fueron en el pasado. Entonces da unas advertencias que vamos a ver. La versión que voy a utilizar, como siempre, es la que yo escribí, el testimonio de los apóstoles, que es la mejor traducción, sin ninguna duda, que existe en el mundo. Es la más fiel a los textos griegos, es la mejor, ¿eh? La más fiel. Vamos, eso no tengo la menor duda, ya he hecho muchas comparaciones, lo he revisado y es tremendamente fiel a los textos griegos, además con un lenguaje mucho más sencillo de entender que la Reina Valera, por ejemplo, y otras. Y el que la quiera adquirir en formato de libro, de papel, porque la adquiera en Amazon, la compre en Amazon y Amazon os la llevará a vuestra propia casa. Y como siempre, estos comentarios que hago de todos estos pasajes del Nuevo Testamento, pues son míos, son espontáneos, no los estoy copiando ni plagiando de ningún otro autor, ni tampoco me los hace la inteligencia artificial, como si hacen otros. Que pues especialmente uno que se los hace la inteligencia artificial o sencillamente los copia de algún otro autor. Pero bueno, tampoco digo que no se puedan enviar comentarios a esta escuela dicho por algún otro autor. Pero simplemente lo que tiene que ser es honrar y decir, oye, pues esto es lo que dice este comentarista bíblico fulanito de tal, sobre este pasaje, un comentario muy bueno, y ya está, no pasa nada. O, por ejemplo, que si lo hace la inteligencia artificial, el comentario, que lo puede hacer, puede decir, esto es lo que me ha hecho la inteligencia artificial, este comentario, que es muy bueno y estoy totalmente de acuerdo, ya está, eso no pasa nada. Por supuesto que se puede hacer vuestros comentarios, el que lo quiera hacer con inteligencia artificial o simplemente tomándolos de algún otro autor. ¿De acuerdo? O sea, eso no es ningún problema, yo no lo prohíbo. Simplemente lo que digo es que yo los comentarios que hago son absolutamente míos y no me los hace ninguna IA y tampoco los tomo, los copio de ningún otro autor. Bien, pues vamos a comenzar a leer y a comentar. Verso 1, dijo Pablo, no quiero que ignoréis, hermanos, que todos nuestros antepasados, está hablando de los antepasados, los israelitas, los antepasados del apóstol Pablo, eran israelitas, ¿no? Recordad, él era israelita, concretamente de la tribu de Benjamín era el apóstol Pablo. Pues está hablando ahora de sus antepasados, el pueblo de Israel. Dice, estuvieron bajo la columna de nube, aquí está hablando de cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Dice que estuvieron bajo la columna de nube. ¿Qué columna de nube? Pues ahí lo podéis leer en el libro del Éxodo. Era esa nave voladora del reino de los cielos, forma de columna, de cilindro gigantesco, dentro del cual iba este señor Jehová, que era el propio Jesús, guiando al pueblo de Israel. Israel iba caminando por el desierto y encima de ellos estaba esta gigantesca nave voladora, ovni o como lo queráis llamar, que tenía forma de columna, es decir, de gigantesco cilindro. Era una auténtica nave espacial, se desplazaba por el aire, se desplazaba por el cielo, cualquiera lo puede leer en el libro del Éxodo, y es de a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Dice que estuvieron bajo la columna de nube, es decir, protegidos bajo esa columna de nube gigantesca, era grandísima. Y si seguís leyendo, investigando este tema, veréis que dentro de ella iba este ángel de Jehová, que es llamado también Jehová. Este segundo Jehová, que era el mismísimo Señor Jesucristo, el ángel de Jehová. Era quien iba dentro de esa columna de nube. De noche era columna de fuego, resplandecía, se convertía en columna de fuego. Y de día, pues era una columna de nube. Parecía una nube, color de una nube, pero alargada en forma de cilindro, semejante a una columna. Por eso la llama columna de nube. Pues tenía forma de cilindro gigantesco. Y dice, que todos ellos atravesaron el mar. Aquí ya sabéis, se refiere Pablo, cuando atravesaron el Mar Rojo. Dios, por medio de Moisés, pues abrió el Mar Rojo y pudieron pasar. Y atravesaron el mar. Y todos los israelitas, junto con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué significa esto de que fueron bautizados en la nube y en el mar? Pues sencillamente que la nube, esa nave voladora, donde iba Jehová, iba encima de ellos y ellos estaban debajo. Ellos estaban debajo y luego menciona el mar rojo, porque ellos atravesaron tierra seca, se abrió el mar y por tierra seca pues atravesaron el mar rojo. Por eso dice que fueron bautizados, sumergidos en la nube y en el mar, porque estaban protegidos por la nube voladora, por esta nave voladora, y el mar lo abrió el Señor para que pudieran pasar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿A qué alimento espiritual se refiere? Pues evidente, no se refiere a comida física. Se refiere que comieron del alimento espiritual, que es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesús. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Y la roca de la cual manaba agua simbolizaba al Mesías. Bien, vamos a comentar y analizar este versículo 4. Dicen que todos bebieron de la misma bebida espiritual. Está hablando de la bebida espiritual. Igual que Jesús dijo, el que no come ni bebe mi sangre, pues no tiene vida eterna. Está hablando de una bebida espiritual, de un agua espiritual. Bebieron de este espíritu de Dios. es el agua, de su interior correrán ríos de agua viva, y luego dice porque bebían de la roca espiritual que los acompañaban. Recordad, no está hablando de una roca física, por ejemplo, como la roca de Horeb, donde Moisés dio con el palo y brotó agua. Agua física, no se está refiriendo a esa roca de piedra, a esa roca física de la cual brotó agua, para que bebieran los israelitas, no. Está hablando bien clarito que bebían de la roca espiritual que los acompañaba. No está hablando, repito, esto que quede claro, de una roca física, de una piedra física. Bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Y la roca de la cual manaba agua simbolizaba al Mesías. Esa roca de la cual manaba agua, esa agua espiritual, porque está hablando de roca espiritual, de la cual manaba el agua, simbolizaba al Mesías, representa al Mesías. Era el Mesías. ¿Y quién era esta roca? Pues sencillamente este Señor Jehová, que era Cristo, él es la roca. Recordad, en el Nuevo Testamento a Cristo se le llama la roca. Él es la roca. Y a este, al Señor Jehová, al segundo Jehová, también en el Antiguo Testamento se le llama la roca. ¿Y esta roca quién era? Era Cristo, simbolizaba a Cristo. No que Cristo sea literalmente una masa de piedra grande, una roca en absoluto. Aquí está hablando el apóstol Pablo en lenguaje metafórico, simbólico. Cristo es la roca, pero no significa que sea una roca literal. Significa que Cristo es la base, es la roca donde se edifica la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dijo Jesús al apóstol Pedro. Esa roca es Cristo. Esa roca de la cual manaba agua, es decir, ese agua espiritual, la fuente de agua de vida, mana de Cristo, pues es Cristo, simbolizaba a Cristo, representaba al Mesías. La roca mencionada en la Biblia, la roca de los siglos, es Cristo, o representa a Cristo. Es lo que dijo el apóstol Pablo. No Pedro. Como dicen los católicos, que la roca es el apóstol Pedro, eso es mentira. Aquí dijo bien claro Pablo que la roca es Cristo, o simbolizaba a Cristo. Verso 5. Pero de la mayoría de ellos, de los israelitas que salieron de Egipto, no se agradó el Poderoso. No se agradó Dios, de la mayoría de los israelitas. ¿Qué dice? Por lo cual quedaron muertos en el desierto. Fijaos. El pueblo israelita que salió de Egipto, muchos de ellos, por no decir la mayoría, eran idólatras, eran impíos, eran pecadores. Dios no se agradaba de ellos. ¿Y qué hizo el Señor? Pues que murieran en el desierto. Los castigó. Y murieron en el desierto, por idólatras. Como ejemplo, lo que ocurrió en la rebelión de Coré, se rebelaron contra Moisés, y pues Dios los mató, les quitó la vida, así de simple. Mas estas cosas sucedieron, dice Pablo, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos. Ellos codiciaron cosas malas. Codiciaron pues a sus falsos dioses, a los falsos dioses, se apartaban de Moisés, y entonces por Dios los exterminó. Y eso es un ejemplo que sirve para nosotros los cristianos, para que no codiciemos cosas malas. Malas son cosas malas para nosotros. Hay mucha gente que codicia, por ejemplo, el dinero, la avaricia. Y la avaricia es idolatría, dijo el apóstol Pablo. Codician el dinero. Cosas malas, como codiciaron estos israelitas malvados que salieron de Egipto, codiciaban el dinero, eran avaros. Bueno, por Dios, los mató en el desierto. Verso 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, ¿lo veis? Muchos de estos israelitas, no todos, pero muchos de ellos, eran idólatras, o bien adoraban esos falsos dioses que había en Egipto, o bien adoraban el dinero, eran avaros, porque la avaricia, repito, es idolatría, Pues es lo que dice, que no tenemos que ser idólatras, no adorar a falsos dioses, como hacen millones de falsos cristianos, por ejemplo, los católicos, los evangélicos, que adoran a un monstruo de tres cabezas, a un falso dios trino, son auténticos idólatras. Adorar a un dios trino es pura idolatría. Y otros todavía peor, por ejemplo, los católicos adoran, además de adorar a un monstruo de tres cabezas, adoran una galleta de harina, a la cual llaman la hostia, la Eucaristía. La adoran. Como si se tratara del mismísimo Cristo. Ellos dicen que esa galleta de harina es el propio Cristo, con su cuerpo, alma y divinidad. La adoran, ¿eso cómo se llama? Eso se llama idolatría, y por tanto se van a condenar por idólatras. Por eso dice Pablo, ni seas idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. O sea, fijaos, lo único que pensaban era en comer, en beber y en jugar, mientras estaban por ahí peregrinando en el desierto. En vez de obedecer a Moisés, en lugar de ser fieles al Señor, pues simplemente lo que pensaban, como hoy un día ocurre con millones de falsos cristianos, que solo piensan en comer, en beber y en jugar. Sea con jueguecitos estúpidos de ordenador, con juegos deportivos, etcétera, etcétera. Eso es lo que piensan. En lugar de investigar, de estudiar las Sagradas Escrituras y crecer en la verdadera doctrina, pues es a lo que se dedican. Son gordos, gordas, sebosos, sebosas, puercos auténticos que solo piensan en comer, en beber y en jugar, en pasarlo bien. Eso es lo que hicieron estos idólatras que había ahí en el pueblo de Israel, y es lo que hoy en día pues ocurre con millones y millones de falsos cristianos, esta hierba mala, esta cizaña mencionada por Jesús. Verso 8 dice, ni tengamos relaciones sexuales condenadas por el poderoso en su ley. Otras versiones dicen, ni forniquemos. Es decir, ¿qué significa eso? Pues no tener, como lo he traducido yo aquí en esta versión, no tener relaciones sexuales que están condenadas por Dios en su ley. Eso es la fornicación. ¿Qué relaciones sexuales son esas? Por ejemplo, irse con rameras, como hacen muchísimos falsos cristianos, hipócritas, hijos del diablo, que dicen que son cristianos, que van al culto evangélico o a la iglesia católica y son auténticos puteros. Se van con rameras, eso es la fornicación. Otros son maricones sodomitas, otros violan niños, son pedófilos. Esas son las relaciones sexuales condenadas por Dios en su ley. Dice, como algunos de ellos hicieron, algunos de esos israelitas que salieron de Egipto con Moisés, eran fornicarios, practicaban relaciones sexuales condenadas por Dios. Se iban con putas, etcétera, etcétera, o eran maricones sodomitas, claro que sí, había seguramente algunos que eran maricones sodomitas, todo eso lo habían tomado, lo habían aprendido en Egipto, en medio de toda esa idolatría, como algunos de ellos hicieron, y cayeron en un día 23.000, fijaos, en un solo día, cayeron muertos, castigados por Dios, aniquilados, 23.000 israelitas en el desierto. Fijaos cómo Dios perfectamente puede castigar a aquellos que practican el pecado y que dicen ser, que forman parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, y es mentira, son esa hierba mala los que practican el pecado, estos pecadores. Pues eso, por Dios los castiga, los puede matar, claro que les puede quitar la vida. Pues es lo que hizo, en un solo día cayeron 23.000. No tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que el Señor nos castigue. Repito, no tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que el Señor nos castigue. Esto, como lo han traducido otras versiones, es tentar al Señor. Y aquí, en lugar de traducirlo yo, tentar al Señor, pues lo he traducido correctamente lo que significa esa expresión. Es tratar de ver nosotros cuánto podemos pecar sin que el Señor nos castigue. Eso es tentar a Dios. Pues esto es lo que hacían algunos de estos israelitas. Ellos pecaban, practicaban el pecado, trataban de ver cuánto podían ellos pecar sin que el Señor Jehová los castigara. Es lo que hacían, esa forma, tentar a Dios. ¿De acuerdo? Como hacen hoy en día millones de falsos cristianos. Dice, algunos del pueblo lo hicieron, del pueblo de Israel, Algunos de ellos lo hicieron. Es decir, tentaron al Señor. ¿Y qué les pasó por hacer eso, por tentar al Señor? Pues dice, y murieron mordidos por serpientes. Este relato está ahí en el Pentateuco. Y murieron por serpientes. Las serpientes pues comenzaron a morder y a matar a muchísimos israelitas que habían tentado al Señor. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, efectivamente, murmuraron contra Moisés. Querían dividir el pueblo de Israel, como ocurre hoy en día, muchos que murmuran pues de verdaderos siervos de Dios, de varones de Dios, murmuran contra ellos, porque lo que pretenden es dividir a los cristianos, dividir a la congregación. Igual que ocurría en la época esa, cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, pues igual hoy ocurre en día con la iglesia de Cristo. Hay murmuradores, falsos hermanos, falsos pastores, falsos cristianos, que murmuran. ¿Contra quién murmuran? En la época esa, pues contra quién murmuraban, contra Moisés. Murmuraban contra él, se quejaban contra él, o le calumniaban. Hoy en día ocurre, pero lo hacen, murmuran contra verdaderos siervos de Dios, que tenemos y conocemos perfectamente la verdadera doctrina, edificamos la iglesia con la verdadera doctrina, y murmuran contra nosotros, contra los que hemos conocido esta verdadera doctrina. Exactamente lo mismo que ocurría en la época de Moisés. Dice, pues, que ellos perecieron por el destructor, ese ángel de la muerte. Pues pasaba, Dios lo utilizaba a este ángel de la muerte y destruía a aquellos que murmuraron contra Moisés. Verso 11. Todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección. Una lección a nosotros, a los que formamos parte de la iglesia de Cristo. Todo lo que ocurrió con Israel en esa época, en el Éxodo, pues sirve como lección para nosotros, para los que formamos parte de la iglesia de Cristo, que por supuesto no es el pueblo de Israel, la iglesia de Cristo no es el pueblo de Israel, eso es una mentira del diablo. El pueblo de Israel es el pueblo de Israel, y la iglesia de Cristo es la iglesia de Dios y de Cristo. Sencillamente son dos pueblos diferentes, con promesas diferentes. Nosotros tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, y jamás se dice que del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel tenga la ciudadanía en los cielos, no. La iglesia de Cristo es muchísimo mayor, por ejemplo, que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está formado solamente por 12 tribus, las 12 tribus de Israel, y sin embargo la iglesia de Cristo está formada por todos los redimidos por la sangre de Cristo. Dice, de toda tribu, pueblo y lengua y nación, como dice el Apocalipsis. De todas las naciones. Por tanto, es muchísimo mayor la iglesia de Cristo que el pueblo de Israel. Enseñar que la iglesia de Cristo es el pueblo de Israel, repito, es una de las mayores herejías y doctrinas de demonios. Pues como he dicho, dice Pablo que esto le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección. Y quedó escrito, ahí lo tenemos, en el Antiguo Testamento, para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. Fíjate lo que dijo Pablo, a los que vivimos en estos últimos tiempos. O sea, ya en la época de Pablo, en el siglo I, ya estaban en los últimos tiempos. Y no como enseñan muchos falsos maestros y mamarrachos, ¿no? Que los últimos tiempos vendrán en el futuro. No, eso es mentira. Cuando el Nuevo Testamento habla de los últimos tiempos, lo dice bien clarito que ya estaban en los últimos tiempos. En esos postreros días comenzaron con la venida de Cristo. En la época de los apóstoles ya estaban en los últimos tiempos. Aquí lo dice bien claro Pablo en el verso 12. Por lo tanto, no os dejéis engañar cuando dicen que estamos cerca de los últimos tiempos. No, ¿cómo que estamos cerca de los últimos tiempos? Ya comenzaron los últimos tiempos en la época de Cristo y de los apóstoles. Verso 12. Así que el que piensa estar firme, tenga cuidado, dice, mire que no caiga, efectivamente. Nosotros que pensamos que estamos firmes en esta verdadera doctrina, tenemos que tener mucho cuidado para no caer, para no caer en la idolatría y en todos esos pecados que lo que causan es el castigo de Dios, la ira de Dios, para aquellos que practican el pecado. Tenemos que estar firmes, por supuesto, en esta verdadera doctrina, pero teniendo cuidado, ten cuidado de ti mismo, le dijo Pablo a Timoteo, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo, le dijo a Timoteo. Pues igual está diciendo Pablo, tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, para que no caigamos en la apostasía, para que no caigamos en la práctica del pecado, como por ejemplo la fornicación, la idolatría, etc. Verso 13. No os ha venido ninguna tentación que otros no hayan tenido. Las tentaciones que nos pueden venir, pues la han tenido otros siervos de Dios en el pasado, otros varones de Dios. Ya la tuvieron ellos, el propio Jesús fue tentado por Satanás, por el tentador. Ya tuvieron también ese mismo tipo de tentaciones. Y luego dice, y pueden confiar en el Poderoso, es decir, en el Dios Padre, pues Él no va a permitir que seáis tentados más de lo que podéis soportar. Dios jamás va a permitir que nosotros seamos tentados más de lo que podemos soportar. Tenemos que soportar las tentaciones, por eso nos enseñó Jesús, la oración modelo, mas no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Seremos tentados y tenemos que soportar esa tentación, no caer en ella. Y jamás vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar. Eso Dios jamás lo va a permitir. Dios tiene el control de todo. Dios controla al tentador, que es Satanás, tiene control sobre él, y jamás va a permitir que Satanás nos tiente más de lo que nosotros podamos soportar. Y sigue diciendo, además, cuando vengan las tentaciones, el Poderoso mismo os mostrará cómo vencerlas, y así podréis soportarlas. ¿Lo veis? El propio Dios nos muestra cómo vencer esas tentaciones del diablo. El diablo utiliza la carne para tentarnos. Según nuestras concupiscencias, según nuestros deseos malos, pues así es como Satanás nos tienta, conforme a nuestras concupiscencias. Pero Dios el Padre nos muestra cómo vencer a esas tentaciones. Nos muestra. Y así podemos soportarlas. Claro, es Dios el Padre quien nos da la salida y nos muestra cómo vencer las tentaciones de Satanás. Verso 14. Por tanto, amados míos, huid de la adoración a los dioses falsos o huid de la idolatría. Lo mismo, ya sabéis, está hablando que tengamos que huir de la adoración a los falsos dioses. ¿Qué falsos dioses son estos? Pues falsos dioses, como eran los falsos dioses del Imperio Romano, de los griegos. Hoy en día tenemos a falsos dioses, como por ejemplo al falso dios de tres cabezas llamado el dios Trino. Los que adoran a ese falso dios Trino, evidentemente son idólatras y se van a condenar al lago de fuego. Los que adoran una galleta de harina, la que llaman la hostia, y que dicen que es el propio Cristo, como dicen los católicos estos hijos del diablo, pues también se van a condenar por idólatras. Por eso hace la advertencia Pablo, huid, escapad de la adoración a los falsos dioses. La ambición por el dinero es idolatría, la avaricia es idolatría, dijo Pablo. Igual, aquellos falsos cristianos que ambicionan el dinero, lo adoran, lo ambicionan. Están practicando la idolatría, han convertido el dinero, el dólar, el euro, lo que sea, en un falso dios. Están al servicio del dinero, al servicio también de las riquezas. Este falso dios, llamado Mamón. Son idólatras y también se van a condenar. Los que roban a la gente, estos falsos pastores avaros, idólatras, que roban a sus descerebradas ovejas para enriquecerse a ellos mismos y vivir a cuerpo de rey, pues son idólatras que se van a condenar. Verso 15. Como a sensatos os hablo. Pablo consideraba a estos hermanos de la iglesia de Corinto pues personas sensatas, que tenían cerebro, que sabían pensar. Y les dice, juzgad vosotros mismos lo que digo. todo lo que ha dicho. Y dice ahora, la copa de bendición por la cual damos gracias al poderoso, aquí se está refiriendo Pablo, a la copa de vino, cuando celebramos, se celebra la cena del Señor, esa copa con vino representa la sangre de Cristo, derramada por los suyos, por el perdón de nuestros pecados. Por eso dice que damos gracias a Dios. ¿De qué damos gracias a Dios? Pues damos gracias a Dios por la sangre de Cristo, por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, para poder salvarnos. Entonces lo que hacemos, cuando habla de la copa de bendición, bendecimos a Dios, evidentemente, no bendecimos la copa. Aquí no dice Pablo por ninguna parte que se bendiga la copa. No, dice la copa de bendición por la cual damos gracias al poderoso. Es decir, a quien bendecimos y le damos gracias es al Dios Padre, no a la copa. Eso de bendecir la copa, bendecir la mesa, como siempre como enseña la cristiandad apóstata, es una patraña, es una estupidez, eso es idolatría. La bendición es para Dios el Padre, para el poderoso, dándole gracias al poderoso. No damos gracias por la copa ni bendecimos la copa de vino. Es una soberana estupidez. La copa de bendición se la llama así, la copa de bendición, porque bendecimos a Dios y le damos gracias por el sacrificio de Cristo. Y luego dice, ¿no es la comunión de la sangre del Mesías? Claro, porque esa copa representa la sangre del Mesías, esa copa con vino. Es la comunión de la sangre del Mesías, la común unión que tenemos los hermanos en la fe, unos con otros, gracias al sacrificio de Cristo, a la sangre del Mesías. El pan que partimos, cuando en la cena del Señor se parte el pan, esto no tiene que ver nada, evidentemente, con la blasfema y asquerosa ceremonia de la misa católica, de la Eucaristía. Aquí está hablando de la ceremonia de partir el pan, simplemente se parte el pan. Dice, no es la comunión del cuerpo del Mesías, claro, porque ese pan representa, simboliza el cuerpo de Cristo. Esto es mi cuerpo, esto representa mi cuerpo, dijo Jesús en la última cena. Comed todos de él. Por eso dice, no es la comunión del cuerpo del Mesías. ¿Cuál es el cuerpo del Mesías? ¿Acaso no es la iglesia de Cristo? El cuerpo del Mesías es el pueblo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y es la común unión que tenemos unos con otros. Está hablando de eso. Que es la comunión del cuerpo del Mesías. La común unión que tenemos la iglesia, los hermanos, el cuerpo de Cristo. Ese pan que comemos representa el cuerpo de Cristo y la comunión con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y verso 17 dice, siendo uno el pan, refiriéndose a Cristo, refiriéndose al cuerpo de Cristo, es uno. No fueron muchos, más de uno, quien se sacrificó por nosotros. Está hablando de Cristo, él es el pan de vida. Pues dice, siendo uno el pan, ¿qué pan? Pues aquel que dijo, yo soy el pan de vida. El que me come vivirá para siempre. Está hablando del pan espiritual, que es Cristo. No una galleta de harina, aquí no está hablando de ninguna galleta de harina, de ninguna hostia, por ninguna parte. Nosotros, dice Pablo, con ser muchos somos un cuerpo, ¿lo veis? Aquí lo dice bien clarito. Cuando está hablando del cuerpo de Cristo, se refiere a la iglesia, a los verdaderos cristianos, lo dice bien claro. Nosotros, es decir, los hermanos, la iglesia, con ser muchos, efectivamente somos muchos miembros, somos un cuerpo. Lo veis, está hablando de la iglesia de Cristo, no está hablando de ninguna misa ni nada por el estilo. Pues todos los hermanos participamos de aquel mismo pan, de ese pan de vida que es Cristo. No ninguna galleta de harina, no ninguna hostia. Eso solamente le enseñaron un idólatra y un auténtico subnormal. Decir que Cristo es una galleta de harina. De harina, ahí, como la hostia, esa galleta redonda. No, participamos de aquel mismo pan. ¿De qué pan? ¿De qué pan está hablando? pues del pan de vida, que es el propio Cristo. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Participamos de Cristo. Aquí no está hablando para nada de adorar ninguna galleta de harina. Lo que ha hecho la Iglesia Católica a lo largo de los siglos es falsificar este pasaje de Pablo para enseñar la espantosa doctrina de demonios de la misa católica, el sacrificio de la misa, la Eucaristía. Y aquí Pablo no está hablando en absoluto de semejante ceremonia abominable y satánica practicada por los falsos cristianos católicos. Verso 18. Mirad a Israel según la carne. Según la carne, no dice según el espíritu. Los que comen de los sacrificios, está hablando de los sacerdotes en el templo de Jerusalén, que comían de esos sacrificios de animales, no son partícipes del altar. Claro, participaban del altar. Se comían esas carnes de animales limpios que habían sacrificado en el altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Estaba diciendo Pablo que un ídolo tenga poder, que es algo, un ídolo, una imagen idolátrica? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Eso importa? ¿Eso es algo? Pues dice, sabed que los que no conocen al poderoso, es decir, los gentiles son los que no conocen a Dios, esos son los gentiles. Cuando hacen sacrificios de animales, a los demonios los sacrifican. Está hablando de los sacrificios de animales que hacían los idólatras paganos en la época de Pablo. ¿Y qué dice? Que solo sacrificaban a los demonios. Esos falsos dioses, esos ídolos, eran demonios. Detrás de cada ídolo hay un demonio que controla a las personas, a las mentes de las personas idolátricas. Recordarlo, detrás de cada ídolo falso, de cada falso dios, hay un demonio que es quien controla las mentes de estos idólatras que no conocen a Dios. Por dice que los sacrificaban, esos animales los sacrificaban a los demonios. Pero ellos no, ellos estaban engañados por Satanás, estos idólatras, y decían, lo sacrificamos a Zeus, a Afrodita, a Apolo. No, estaban sacrificando a demonios. Esos falsos dioses son demonios, o mejor dicho, detrás de cada uno de ellos hay un demonio. Dice, lo sacrifican a los demonios y no a Dios, no al poderoso. Al Dios supremo, al único Dios verdadero, que es el Padre Celestial. Ellos, los gentiles, los que no conocían a Dios, no hacían sacrificios al Padre Celestial, al Dios verdadero, sino que los sacrificaban a los demonios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, con esos falsos dioses que adoran los idólatras. Ya sea el falso dios trino, no tenemos que tener comunión de ninguna manera con los falsos cristianos o idólatras que adoran a un monstruo de tres cabezas, que dicen que es dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es pura idolatría. No tenemos que ser partícipes con los demonios. Detrás del falso dios trino hay un demonio que controla las mentes de millones de falsos cristianos católicos, sea los católicos o sea los evangélicos, me da igual, porque enseñan y adoran al mismo falso dios. Son auténticos idólatras. Esos demonios les controlan la mente. No tenemos que ser participante de ese tipo de idolatría. Verso 21. Dijo Pablo, vosotros no podéis beber de la copa en la cena del Señor. Está hablando de la copa de vino. No podemos beber de la copa de vino en la cena del Señor y al mismo tiempo beber de la copa que se usa en las ceremonias donde se honra a los demonios, es decir, a esos falsos dioses. Los verdaderos cristianos no podemos beber de la misma copa en la cena del Señor, que representa la sangre de Cristo. De ninguna manera tenemos que tener comunión con los idólatras que practican la idolatría adorando a esos falsos dioses como el falso dios trino o a la galleta de harina. De ninguna manera, no existe comunión la luz con las tinieblas. Dice Pablo, tampoco podéis participar en la cena del Señor, La cena del Señor, cuando habla Pablo de la cena del Señor, no se está refiriendo, no tiene que ver nada con la misa católica, repito, con la ceremonia de la misa. La misa católica, la Eucaristía, no tiene que ver nada con la cena del Señor. Es una falsificación, una perversión satánica de la cena del Señor. Los católicos pervirtieron hace muchos siglos la cena del Señor, inventándose esa ceremonia repugnante y satánica que es la ceremonia del sacrificio de la misa, que todos ya conocéis cómo es. No podemos participar en la cena del Señor y al mismo tiempo en las fiestas para los demonios, como hacen los católicos o los evangélicos. Participan en las fiestas para los demonios, para los falsos dioses, como es, por ejemplo, el falso dios Trino, el monstruo de tres cabezas, porque eso es lo que enseñan ellos, que Dios es un monstruo de tres cabezas, que tiene tres personas, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman un solo Dios. Tres personas distintas, dicen ellos, pero un solo Dios verdadero. Eso es pura idolatría, eso es un falso Dios, al cual adoran todos estos millones de falsos cristianos, católicos y evangélicos. Verso 22. O provocaremos a celos al Señor. Dios cela a su pueblo. Es celoso por su pueblo. Y cuando adoramos a falsos dioses, como por ejemplo sea el dinero, es decir, la avaricia, o al monstruo de tres cabezas, al falso dios Trino, ¿qué está pasando? Que estamos provocando a celos al Señor. Y pregunta Pablo, ¿somos más fuertes que él? ¿Somos más fuertes que el Señor? Por supuesto que no. Dios va a castigar, como lo hizo con el pueblo de Israel, con algunos del pueblo de Israel, Dios castiga siempre la idolatría, la maldad. Verso 23. Todo me está permitido, dice Pablo. Todo nos está permitido, claro. Pero no todo conviene. Efectivamente, todo nos está permitido, pero no todo conviene para nosotros. Hay cosas que no convienen. Todo me está permitido, pero no todo edifica, efectivamente. Nos está permitido todo, pero no todo es edificante para nosotros. Aquello que no edifica, que no nos edifica en la fe, pues desde luego no tenemos que practicarlo. Solamente lo que edifica en la fe es lo que podemos practicar. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro, el del otro. Está hablando, cuando habla del otro, se refiere a los hermanos en la fe, evidentemente. No está hablando de la gente malvada del mundo, los impíos, los pecadores, no. Está hablando del otro, de los hermanos. No tenemos que buscar nuestro propio bien, sino el bien del otro. Ayudarle al otro, al hermano en la fe, para hacerle el bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Verso 25. Así que podéis comer de cualquier carne que se venda en la carnicería. Fijaos. La época de Pablo, ya sabéis, hacían sacrificios de animales a sus falsos dioses, y dice que esa carne pues luego se vendía en las tiendas. Las carnicerías de esa época, se vendía esa carne que había sido sacrificada a los ídolos. ¿Y qué dice Pablo? Que podemos comer de cualquier carne que se venda en la carnicería, sin preguntar si fue o no sacrificada a los ídolos, ¿lo veis? En esa época, cuando un hermano entraba en una carnicería y ahí vendían carnes de animales que habían sido sacrificados a los ídolos, no tenía que preguntar si fue o no sacrificada a los ídolos. Simplemente la podía comprar perfectamente, la podía comer sin ningún problema. No tenía que preguntar, oiga, tendero, ¿esta carne ha sido sacrificada a Atenea o a Apolos o a Zeus? No tenía que preguntarla. No tenía que preguntar nada, simplemente la podía comer perfectamente. Verso 26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Del Señor es la tierra y su plenitud. Él creó a todos los animales. Es de Él. Por lo tanto, claro que podemos comer de esos animales, evidentemente esos animales que Dios creó para la alimentación humana. Son los animales limpios, evidentemente. Esto no tiene que ver nada con los animales inmundos que no puede consumir el ser humano porque dañan la salud. Está hablando de los alimentos que Dios creó para que los podamos comer. De él es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo, dice Pablo, os invita a comer, uno que es incrédulo, que no es de la iglesia, nos invita a comer y queréis ir, dice Pablo, de todo lo que se os ponga delante, comed. De todo lo que se os ponga delante, comed. Está hablando evidentemente de alimentos que podemos comer. Los animales inmundos no fueron creados por Dios como alimento para el ser humano. Estaba hablando, repito, de los alimentos para comer. Por lo tanto, si nos invitan a comer y nos ponen pues, alimentos, carnes que habían sido sacrificadas a los ídolos, de animales limpios, evidentemente, como ovejas, corderos, pavos, etcétera, etcétera. Dice, comed, lo que se os ponga delante, comed, y no os pongáis a pensar si está bien comer o no. Es decir, no nos pongamos a pensar si este animal, este corderito, ha sido sacrificado a los falsos dioses o no. Ahí lo dice bien claro. No nos pongamos, no se podían poner a pensar si estaba bien comer o no. Ahora bien, dice Pablo, si alguien os dice, alguien que nos ha invitado a comer, dice, esta carne fue sacrificada a los ídolos. Por ejemplo, pone un cordero para comer. O un pavo. Y dice, este cordero ha sido sacrificado a los ídolos, a los falsos dioses. Dice Pablo, no la comáis. ¿No? Se nos han dicho que fue sacrificada a los falsos dioses, no la comáis. ¿Y qué dice luego? Por el bien del que os lo advirtió y a causa de la conciencia. Por el bien de aquella persona que nos ha invitado a comer y nos advirtió, nos dijo que había sido sacrificada a los ídolos esa carne. Pues por el bien de él, de esa persona que nos ha invitado a comer a su casa, pues no tenemos que comer esa carne. Pues se dice, y a causa de la conciencia, de la conciencia que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Dice 29, que en este caso no es la conciencia propia, o sea, no es nuestra conciencia, sino la del otro, ¿lo veis? Está hablando de la conciencia del que nos invitó a comer ese cordero, esa carne. En relación con esto, quizás alguno se pregunte, pero ¿por qué tengo yo que limitar mi libertad a causa de la conciencia? Es decir, ¿por qué tenemos que poner límite a la libertad que Cristo nos ha dado a causa de la conciencia de esa persona que nos ha advertido? A causa de esa persona, de la conciencia de esa persona que nos ha invitado a comer. Repito, ¿por qué tenemos que limitar nuestra libertad que tenemos a causa de la conciencia de esa persona que nos ha invitado a comer? De la conciencia de otro, dice. Y si al poderoso agradezco los alimentos que como, fijaos, lo vuelvo a repetir, está hablando de alimentos, como eran las carnes limpias, o sea, las que Dios estableció para la alimentación humana. No tiene que ver nada con los animales inmundos, como los perros, los cerdos, los buitres, la hiena, los leones, etcétera, etcétera. Estaba hablando de alimentos para el consumo humano, no de animales inmundos. A muchos a veces ignorantes iglesieros citan estos pasajes para enseñar que podemos comer animales inmundos. Tal pobrecitos son ignorantes y están engañados por Satanás. Aquí está hablando de alimentos para comer, que Dios creó para comer. Y esos alimentos eran animales limpios. No animales inmundos. Por lo tanto, dice, y si al poderoso, a Dios, agradezco los alimentos que como, le damos gracias a Dios por los alimentos que comemos, ¿quién puede criticarme por parecerle malo aquello mismo que para mí era motivo de gratitud. ¿Quién nos puede criticar? ¿Quién puede criticarnos por parecerle malo aquello mismo que para mí era motivo de gratitud? Es decir, esos alimentos limpios, de animales limpios, que comemos dando gracia a Dios, dando gracias a Dios. ¿Quién nos puede criticar por parecerle malo esa carne que comemos? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para alabanza del poderoso, es decir, para alabanza de Dios, para la gloria de Dios. Cuando comemos alimentos que Dios creó para el consumo humano, como a los animales limpios, por ejemplo, además de vegetales, etcétera, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Eso glorifica a Dios cuando le damos las gracias. Cuando alabamos a Dios por esos alimentos, pues eso le agrada a Dios. Tenemos que ser agradecidos por estos alimentos que Dios creó. Son, por ejemplo, las carnes limpias. Verso 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a los que no conocen al poderoso, es decir, a los gentiles, ni a la congregación del poderoso, es decir, ni a la iglesia de Dios. Fijaos cómo Pablo está diferenciando, está haciendo una división en tres partes de la humanidad. O sea, describe a la humanidad en tres partes. A los que no conocen a Dios, es decir, los gentiles. Uno. Ni a la congre ni, perdón, dice, ni a judíos, es decir, está hablando de los judíos. Uno. Ni a los que no conocen al poderoso, a los gentiles. Dos. Ni a la iglesia de Dios, a la congregación del poderoso. Tres. ¿Lo veis? En la tierra están. En el mundo están los judíos, los que no son judíos, es decir, los gentiles, los que forman las naciones, y la iglesia de Cristo. Ni los judíos es la iglesia de Cristo, ni los judíos son los gentiles. Judíos son los que forman parte del pueblo de Israel, los gentiles son las naciones, el resto de naciones, y la iglesia de Cristo, pues es otro grupo diferente, es la congregación del poderoso. Así es como está dividida la humanidad. Verso 33 dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos. El apóstol Pablo en todas las cosas agradaba a todos, tanto a los judíos como a los gentiles, como a la iglesia de Dios. Intentaba agradar a todos. Se hacía a todos. Como dijo Pablo. Esto lo estudiamos en la anterior escuela. Cuando estaba con los judíos, se amoldaba a los judíos porque él era judío. Cuando estaba con los gentiles, se amoldaba a los gentiles, para así intentar salvar a algunos, para que creyeran en Jesús. Pues es lo que dice aquí Pablo. Yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. Él no buscaba su propio beneficio, su propio provecho. No como hoy en día ocurre con millones de falsos pastores, falsos apóstoles, falsos evangelistas, que lo que buscan estos mamarrachos y ladrones es su propio beneficio. Es su beneficio económico para vivir a cuerpo de rey a costa del dinero que roban a los pobres idiotas de sus sectas. Ellos buscan su propio beneficio. Ya conocéis todos quiénes son, pues estos falsos evangelistas, falsos pastores, los hay a millones. Especialmente en ese maldito y satánico país que es los Estados Unidos. Dice que él, que no procuraba su propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Él buscaba el beneficio de muchos, fueran judíos, fueran gentiles o fuera de la iglesia de Dios. Él buscaba el beneficio de muchas personas, para que así sean salvos, lleguen a la salvación, conozcan a Jesús. Conozcan la verdadera doctrina y lleguen a la salvación, a la meta, que es la vida eterna en el reino de Dios. Pues hasta aquí el comentario del capítulo 10 Vosotros, es bueno que escuchéis estos comentarios que he dado y comentad pues algún pasaje, uno, dos o tres, o tenéis alguna pregunta, pues la hacéis. ¿Queréis comentar algún texto que os haya llamado la atención? Pues lo hacéis. Tenemos dos o tres días, a veces estamos tres días, de espera para dar tiempo a que hermanos pues envíen sus aportaciones, sus comentarios. Pues paso palabra y venga, animaos y enviad vuestras aportaciones.
Hola hermanos, muy buenos días, gracias y paz. Magnífica enseñanza, hermano Tito. Envío mi aporte también a Primera de Corintios, capítulo 10. Voy a citar el verso 5 y 6. Y el verso 27, voy a citar una pregunta junto con el contexto. El verso 5 dice bien claro que, pero de la mayoría de ellos no se agradó el poderoso, por lo cual quedaron muertos en el desierto. Esto quiere decir que debemos de esforzarnos en agradar a nuestro amado Padre Celestial, incluso a nuestro hermano mayor Jesús, porque servimos a los dos. Y cuando agradamos al Padre y al Señor Jesús correctamente, significa que nosotros hacemos lo correcto. Y eso significa que debemos estar contentos de hacer el bien. Y como bien dijo el apóstol Pablo en otra enseñanza, de que si alguno de nosotros estamos orgullosos, debemos estar orgullosos de nuestro Señor Jesús, el Mesías de Israel. Ahí está la clave. Por tanto, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que debemos de aplicar el esfuerzo. Y esto lo dijo Jesús, esforzaos. Y en el verso 6 dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Esto nos quiere decir, es como un aprendizaje, a pesar de que es doloroso, por supuesto, porque en las tribulaciones y persecuciones podemos sufrir hambre, sed y muchas cosas. Y si alguien viene y te muestra las cosas que son malas y te invita a codiciar, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, no hacerle caso a esa persona. Y también podemos exhortar a esa persona: mira, que esto no está bien, esto no le agrada a mi amado Padre Celestial y es pecado. A pesar de que estos tipos de aprendizajes son fuertes y para muchos no les va a gustar, pero el que desee alcanzar la meta, que es la vida eterna y todo lo que corresponda, debemos aceptarlos, todo este tipo de enseñanzas para nuestro aprendizaje y ponerlo en práctica. Si no lo hacemos, ¿cómo vamos a aplicar nuestro esfuerzo? Por eso dijo Pablo que hemos de llevar las cargas unos para con los otros, y se refiere a los hermanos en la fe. Y con respecto a la pregunta, hermano Tito, tengo una pregunta muy importante aquí. Desde el verso 27 en adelante, Pablo dijo que sobre la conciencia de que alguien, pero ¿qué pasa si viene otra persona y te dice que no fue así? Y nuestra conciencia no nos dice nada en ese momento. ¿Cómo podemos actuar basado en las enseñanzas? ¿Podemos investigar, cuestionar de lo que dijo Pablo en relación a lo que está en los anteriores versículos? ¿Qué, que no podemos cuestionar, pero de tal manera. ¿Pero qué pasa en este tipo de situaciones? ¿Cómo procedemos a ello para no hacer tropiezo, incluso para los que no conocen a nuestro Papá Celestial, ni a los judíos, ni a la congregación, es decir, a la iglesia? Esta es la pregunta, hermano. ¿Cómo debemos de actuar en esos momentos de dudas que pueden surgir? Y este es mi aporte, hermanos, con respecto a este capítulo impresionante, la verdad.
¿Qué tal, hermano Dani? Bueno, respecto a la pregunta que has hecho sobre el tema de la conciencia, no he entendido absolutamente nada. Nada. O sea, no sé. Formula la pregunta de una forma mucho más sencilla, porque es que no he entendido nada. Por eso es que no te puedo responder.
Vale, hermano Tito. La pregunta es la siguiente. ¿Qué hacemos en esos tipos de situaciones cuando un incrédulo te dice que es sacrificado para los ídolos o cosas así, y viene otro y te dice lo contrario? ¿Qué hace un verdadero cristiano en ese tipo de situación? ¿Qué me dirías tú, hermano? Pero a partir del versículo 27 en adelante.
Vale, vamos a ver. Vamos a ir por partes. Cuando un incrédulo te dice que esa carne que te vas a comer ha sido sacrificado a los ídolos, a los falsos dioses, no debemos de comerla. Esto ya lo expliqué en la escuela que he dado, en los comentarios que envié. Esa carne no tenemos que comerla. Cuando esa persona incrédula dice que esa carne fue ofrecida en sacrificio a los ídolos, entonces decimos, no la voy a comer. Y si viene otra persona también incrédula que te dice que no ha sido sacrificada a los ídolos esta carne, te dice eso, el incrédulo. O sea, tú imagínate, vas a comer a un restaurante carne y te dice, y no te dice, el maître no te dice que esa carne ha sido sacrificada a los ídolos, pues la puedes comer perfectamente, no hay ningún problema. Porque no te lo ha dicho, o sea, tú no lo sabes. La carne la podemos comer perfectamente. Y ya está, pero si te dice, si te afirma que fue sacrificada a los ídolos, pues no la debemos de comer.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a 1 Corintios capítulo 10, lo que más me ha gustado. Dar las gracias al hermano Tito por su estudio bíblico. Ha sido un capítulo magistral, y al hermano Dani también por sus aportes y por su pregunta con respecto a la conciencia. Y bueno, los versículos que más me han gustado han sido el versículo 3 y 4. Me parecen también de los más importantes de toda la Biblia, porque se confirma que el ángel de Jehová era y es el Señor Jesucristo, y por lo tanto el ese ángel de Jehová, que tiene el mismo nombre de Jehová, confirma que el Señor Jesucristo estaba en el Antiguo Testamento, que lo que decía el Señor Jesucristo de antes de Abraham, yo soy, es cierto. Confirma Juan 1:1 que el Verbo, que es Jesús, estaba con el Padre desde el principio, y confirma que existen dos dioses, el Padre Celestial y el Señor Jesucristo, dos personas celestiales que se llaman igual, pero son diferentes. Es decir, el Padre es único, uno, no existe otro como Él, y luego está a su lado el Señor Jesucristo, que se convirtió en el Hijo del Padre Celestial cuando fue engendrado en el vientre de María. Así que los versículos 3 y 4 para mí son súper importantes, porque confirma todo esto que hemos dicho. Como bien ha explicado el hermano Tito, y no me voy a repetir lo que él ha dicho, es que estos israelitas pues comieron alimento espiritual, bebieron bebida espiritual. ¿De quién? De la roca espiritual que iba con ellos. La palabrita roca es la 4073 de la Concordancia Strong griega, que significa masa de roca, es decir, es la roca por la cual está cimentada la iglesia, la cual no es Pedro, es esa gran roca que es el Señor Jesucristo, y lo dice aquí que esa roca era Cristo. Así que tenemos al Señor Jesucristo ayudando al pueblo de Israel a salir de Egipto. Y esto es algo que es impresionante y confirma, pues eso, lo que he dicho, los dos dioses. Y El versículo 9 también me gustó muchísimo, cómo lo ha traducido el hermano Tito, de no tratéis de ver cuánto podéis pecar sin que el Señor nos castigue. O, como dice la pesita, no provoquemos al Señor Jesús, o no tentéis a Cristo. Pero la manera que lo ha dicho el hermano Tito es muy buena. No tratéis de ver cuánto podéis pecar sin que el Señor no castigue. Porque hay algunos cristianos que son tibios, que, como dice el libro del Apocalipsis, algunos que son tibios, que no son ni fríos ni calientes, y que andan en el mundo y a la vez con Dios. Entonces esos Dios los detesta, y llegarán un momento que cabreen mucho a Dios, que le enfaden mucho, y al final van a recibir un castigo de parte de Dios. Así que para no recibir ese castigo de parte de Dios, pues tenemos el versículo 12 que dice: el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Es decir, hay que estar firmes y tener muchísimo cuidado de no caer en las tentaciones. Así que hay que esforzarse, como dijo el Señor Jesucristo. Así que hasta aquí mi comentario de lo que más me ha gustado, aunque todo es espectacular. Y si Dios me lo permite, nos vemos en el capítulo 11, y que este aporte que he hecho pues sirva de edificación a aquellos que me escuchen. Gracias y paz, hermanos.
¿Qué tal, hermanos? Pues gracias a los hermanos que habéis participado en esta escuela bíblica, este estudio que hemos hecho de Primera a los Corintios, capítulo 10, un pasaje muy importante del apóstol Pablo. Vuestros aportes muy buenos, muy edificantes lo que habéis enviado. Bien, voy a hacer ya el resumen de lo que hemos aprendido en este capítulo, y ya pues damos por terminada la escuela bíblica, y ya la siguiente escuela que tengamos va a ser sobre el capítulo 11. Bien, ¿qué hemos aprendido aquí? Pues en este capítulo hemos estado viendo cómo pues les dice a los hermanos de Corinto que no ignoren, que todos los antepasados de Pablo, los israelitas, vamos, estuvieron bajo la columna de nube. Ya expliqué en la escuela lo que es esa columna de nube. Ahí viene en Éxodo, en el libro del Éxodo, era esa nave voladora gigante en forma de columna, en forma de cilindro, que de día era columna de nube y de noche se convertía en columna de fuego, es decir, resplandecía. Fue la que fue la que estuvo guiando al pueblo de Israel desde su salida de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, que como sabéis llegaron 40 años después. Estuvieron dando vueltas por el desierto durante 40 años a causa del pecado y de la idolatría, de la desobediencia del pueblo de Israel. Por dice que todos estuvieron bajo esta columna de nube, ya que les protegía, los iluminaba por la noche, evidentemente, porque si era columna de fuego, pues lo que hacía era guiar al campamento de los israelitas, los guiaba y los iluminaba por la noche, como es lógico. Y dentro de esta nave voladora, pues iba el Señor Jehová, este segundo Jehová, que es el mismísimo Señor Jesucristo, al cual también se le llama Jehová. Era el ángel de Jehová, y era, repito, el propio Jesús, el cual también tiene este nombre. El nombre del Padre está en él. Y todos estos israelitas atravesaron el mar, dijo Pablo, el mar rojo. Todos ellos, pues juntamente con Moisés, dice que fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto también lo expliqué en la escuela. Es decir, estuvieron bajo esa nube, esa columna de nube, y en el mar. Fueron bautizados en el mar en el sentido de que atravesaron el mar rojo, por tierra seca. Se formaron como paredes duras de agua de un lado y de otro, y por en medio, en tierra seca, pues fueron caminando el pueblo de Israel. Y dijo Pablo también que todos ellos comieron el mismo alimento espiritual. No se está refiriendo al maná, porque algunos pueden creer que se refiere al maná que Dios les dio. No está hablando del maná, está hablando de alimento espiritual, no está hablando de ningún alimento físico. Dice también que bebieron la misma bebida espiritual, y esta bebida espiritual, este agua, no se refiere a la peña de Orez tampoco, porque muchos creen que se puede referir a la peña de Orez. Está hablando en sentido espiritual, comida espiritual, bebida espiritual. y bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Recordad que era este señor Jehová, este segundo Jehová, que es el propio Cristo, la roca. Él les acompañaba, les acompañaba dentro de esa columna de nube. Iba este ángel de Jehová, que también se llama Jehová, es la roca, Cristo en la Biblia. Fijáis, hay muchos textos en el Nuevo Testamento donde a Cristo se le llama la roca. Él es la roca espiritual que acompañaba en esa nube voladora, acompañaba al pueblo de Israel. Y la roca, luego habla aquí de la roca de la cual manaba agua, simbolizaba el Mesías. También esa roca de la cual manó agua, pues simboliza al Mesías. Esa peña, esa roca, esa peña de Oreb donde manó el agua, también simboliza, simboliza a Cristo, era Cristo. Lo dice bien claro. Y la roca de la cual manaba agua simbolizaba al Mesías. Esa roca de la cual manó agua, repito, simbolizaba a Cristo. Y dice que de la mayoría de todos ellos, pues no se agradó Dios. Porque caían constantemente en la idolatría, desobedecían a Moisés y quedaron muertos en el desierto. De toda la generación de israelitas que salieron de la tierra de Egipto, pues excepto Josué y Caleb, el resto de israelitas, que eran más de 2 millones, no entraron en la tierra prometida. Solamente entraron Josué y Caleb, ni siquiera entró el propio Moisés. Moisés la vio de lejos, de la tierra prometida, se la mostró Dios, pero tampoco llegó a entrar en la tierra prometida. Y dijo el apóstol Pablo que todas estas cosas que ocurrieron, que están narradas en el libro del Éxodo, pues sucedieron como ejemplos. Son ejemplos para nosotros. ¿Para qué? Pues para que no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron. Ellos codiciaban el dinero, caían en la idolatría, pues igual, la enseñanza es esa, para que nosotros tampoco seamos idólatras. No codiciemos cosas que son malas. Dice Pablo que no seamos idólatras. La avaricia, sabéis, la ambición por el dinero es idolatría. Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo dijo que el pueblo se sentó a comer, a beber, se levantaba a jugar, se levantaban a jugar. Ni tengamos tampoco relaciones sexuales condenadas por Dios en su ley. Eso es lo que hacían. Jugaban, se entretenían, fornicaban entre ellos, como dice aquí, como algunos de ellos hicieron. Y Dios los castigó, evidentemente. Cayeron en un día, dice, 23.000 israelitas. Cayeron muertos. Y luego, por ejemplo, dijo Pablo, sobre tentar al Señor, dijo que no tratemos de ver cuánto podemos pecar sin que el Señor nos castigue. Esto es lo que significa tentar al Señor. Ponernos a pecar, a ver cuánto aguanta Dios para que no nos castigue. Eso es lo que significa tentar al Señor. Que ellos que practican el pecado, el Señor los va a castigar. Los puede perfectamente quitar la vida, como hizo con muchos de estos israelitas en el desierto. Se levantaban a jugar, como hoy en día. Hay muchos que se hacen pasar por cristianos y se dedican nada más que a jugar, a comer, a beber. Se van con rameras, es decir, practican la fornicación. Evidentemente son falsos cristianos. Son esa hierba mala, esa cizaña mencionada por Jesús. El Señor los destruyó ahí en el desierto, a los que hicieron todas estas cosas. Pues lo mismo, efectivamente lo mismo, puede hacer, y de hecho lo hace, con muchos falsos cristianos, que dicen que son cristianos, que van al culto, pero se dedican a comer, a beber nada más, como puercos y puercas, a jugar con el ordenador, con jueguecitos estúpidos, y no se dedican, no sirven al Señor, no estudian las Sagradas Escrituras,
y el Señor los castigó y les quitó la vida. Dice que algunos del pueblo de Israel hicieron todo esto. Y murieron también mordidos por serpientes. El Señor los envió serpientes venenosas. Y también lo que hacían era murmurar contra Moisés. Se quejaban de Moisés y murmuraban contra él. ¿Y Dios qué hizo? Que los mató. Perecieron por el destructor. Ahí lo dice bien claro. Hemos aprendido también, como dijo el apóstol Pablo, que todo eso le sucedió al pueblo de Israel para darnos una lección a nosotros, a los cristianos. Quedó escrito ahí en las Sagradas Escrituras que nos sirve de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos, dijo Pablo. En estos últimos tiempos, esto ya lo expliqué en la escuela, los últimos tiempos no es algo que vendrá en el futuro, los últimos tiempos ya existían, ya comenzaron con la primera venida de Cristo a la tierra. No solamente lo dice este pasaje, sino que en otros muchos textos más del Nuevo Testamento. Estamos en los últimos tiempos del siglo I. Y luego nos advirtió el apóstol Pablo, vimos cómo dijo que el que piensa estar firme, es firme en la verdadera doctrina, pues tenemos que mirar para que no caigamos, de la fe, no caigamos en la práctica del pecado, no nos apartemos de esta verdadera doctrina. Y luego habla el apóstol Pablo como habló de la tentación, dice que no nos ha venido ninguna tentación que otros hermanos no hayan tenido. Y podemos confiar en el Dios Padre, nuestro Padre, pues Él no va a permitir de ninguna manera que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Somos tentados, pero ya lo dice, Dios nos protege y no va a permitir que seamos tentados más de lo que nosotros podamos soportar. Porque si somos tentados más de lo que podemos soportar, caeríamos en la tentación. Por eso es que Dios el Padre cuida de sus hijos. Y jamás, jamás vamos a ser tentados de tal forma que no podamos soportar esa tentación. No. Él no lo va a permitir jamás, el Padre Celestial, que es el Dios Supremo. Y también hemos aprendido, como el apóstol Pablo dijo, que cuando vengan las tentaciones, ya sabéis, es Satanás, el diablo quien nos tienta, pues Dios el Padre nos muestra cómo vencer a esas tentaciones y de esta manera podemos soportarlas. Él nos muestra cómo las vencemos, esas tentaciones. Ya lo enseñó también Jesús. Orando al Padre, oraréis así, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. El Dios el Padre, quien nos libra de caer en esa tentación y nos libra del mal. Él nos da la salida. Y de esta manera pues vamos a poder soportar esas tentaciones que Satanás nos envía. Hemos aprendido también, como Pablo dijo, que tenemos que huir de la idolatría, de la adoración a falsos dioses. Esto ya lo expliqué en la escuela. Como el falso dios, el monstruo de tres cabezas, al que llaman millones de hijos del diablo, le llaman el dios trino. Dios no es ningún ser trino, de ninguna manera. Eso es un falso dios y por lo tanto son auténticos idólatras. Estos falsos cristianos trinitarios son idólatras porque adoran a un falso dios, al cual llaman dios trino, cuando la Biblia lo que enseña es que hay un dios supremo, el más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial, y es al único que podemos adorar. El mismo Jesús así lo enseñó bien clarito en el Evangelio de Juan capítulo 4, al Padre Celestial. No adorar a ningún dios trino, ni a Cristo ni al Espíritu Santo, jamás se les adora en la Biblia, nunca. El único Dios adorado es el Dios supremo, el Creador supremo, que es el Padre Celestial. Y aquellos que adoran a otros, que no son solamente el Padre Celestial, están practicando la idolatría, están adorando a un monstruo que tiene tres cabezas. Eso es pura y repugnante idolatría, que es la que practican millones de falsos cristianos católicos, millones de falsos cristianos evangélicos. Hemos aprendido también, como Pablo dijo, que nosotros participamos de aquel mismo pan, es decir, del pan de vida que es Cristo. Y nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Cristo es el pan de vida y nosotros pues somos los miembros del cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo. Aquí no está, ya lo expliqué en la escuela, no tiene que ver absolutamente nada con la satánica ceremonia de la misa católica, el sacrificio de la misa, la Eucaristía, que enseñan que Jesucristo es literalmente una galleta de harina. No. Aquí Pablo está hablando del pan espiritual que es Cristo, el verdadero pan de vida. Y nosotros, como cuerpo de Cristo que somos, participamos de este mismo pan, que es el propio Cristo. Hemos aprendido también, como el apóstol Pablo dijo, que los que sacrificaban animales a los ídolos, a esos falsos dioses, pues lo estaban sacrificando a los demonios. Un ídolo no es nada, una imagen de culto, un ídolo no es nada. Entonces lo que sacrificaban a esos ídolos, a esos falsos dioses, dice Pablo, que se lo sacrificaban a los demonios. Detrás de cada ídolo, detrás de cada imagen idolátrica, se postran ante ella y la dan culto, como hacen por ejemplo los falsos cristianos católicos, están dando culto a los demonios, cualquier imagen, cualquiera. Imagen idolátrica a la que se da culto, lo que están haciendo es dar culto a los demonios, están adorando a los demonios. Y los gentiles, los que no conocen a Dios, pues hacen sacrificio de animales, o hacían, bueno, está hablando el contexto del paganismo de esa época, de la época de Pablo, la religión griega, la religión romana, pues todos esos sacrificios de animales lo hacían a los demonios. Detrás, repito, de cada falso dios, de cada ídolo, de cada imagen de culto hay un demonio. Lo sacrificaban esos animales a los demonios, no a Dios. Y por eso dijo el apóstol Pablo que no tenemos que participar con los demonios. No tenemos que ser partícipes con los demonios. No podemos beber de la copa en la cena del Señor, que representa la sangre de Cristo, y al mismo tiempo beber de la copa de los demonios. No se puede decir que uno es cristiano y dar culto a falsos dioses, a demonios, como por ejemplo al falso dios Trino, al monstruo de tres cabezas. Aquellos que dan culto a un falso dios Trino sencillamente están dando culto a los demonios. No tiene que ver absolutamente con la verdadera adoración al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Están practicando la idolatría. Son auténticos idólatras. Sean los falsos cristianos católicos o los falsos cristianos protestantes, evangelocos, trinitarios. Todos ellos, repito, son idólatras por adorar a un falso dios, a un monstruo de tres cabezas. Hemos aprendido también, como Pablo dijo a estos hermanos, que todo nos está permitido. Todo nos está permitido. Pero no todo conviene. Todo nos está permitido, pero no todo edifica. Efectivamente, aunque todo nos esté permitido, no todo es edificante en la fe. Por eso digo que no tenemos que buscar nuestro propio bien, sino el bien de los otros hermanos, de los hermanos en la fe. Aquellos que buscan su propio beneficio, su propio bien, como hacen hoy en día todos los millones de falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles de la cristiandad repugnante, asquerosa y satánica, que lo único que buscan es vivir a cuerpo de rey, robar el dinero a sus descerebradas ovejas, para así ellos vivir a cuerpo de rey. Esos buscan su propio beneficio y no el beneficio de otros. Y por tanto, pues son falsos cristianos, evidentemente, son falsos ministros de Cristo, buscan su propio bien, su propio beneficio. Esto lo vemos constantemente en la cristiandad satánica y apóstata. Luego hemos aprendido cómo seguidamente Pablo habló de las carnes, si las podemos comer, las carnes ofrecidas a los ídolos, a esos falsos dioses, o no. ¿Y qué dijo Pablo? Dice bien claro que podemos comer de cualquier carne que se venda en la carnicería. Está hablando de alimentos, de carnes limpias, que eran las que se ofrecían en sacrificio. Claro que podemos comer. Son alimentos que Dios creó. Y le damos gracias a Dios por ello. Aquí no está hablando, esto ya lo expliqué en la escuela, no está hablando de ninguna manera de las carnes inmundas, de animales inmundos, como el cerdo, el marisco, todas esas son carnes dañinas para la salud, carnes inmundas. Dios jamás las creó para el consumo humano. Está hablando de los alimentos que Dios creó, de las carnes limpias, de animales limpios que Dios creó para el consumo, para que podamos alimentarnos. Pues esas carnes que se venden en la carnicería podemos comer perfectamente. Y no tenemos que preguntar, pues si fue o no sacrificada a los ídolos, no tenemos que preguntarlo. Lo dice Pablo. Porque sencillamente del Señor es la tierra y su plenitud, todo lo que hay en la tierra, todos los animales, los creó Dios. Y luego puso un ejemplo Pablo sobre el tema de comer animales que fueron sacrificados a los ídolos. Dice, por ejemplo, que si algún incrédulo nos invita a comer y nosotros vamos, accedemos, dijo Pablo que de todo lo que se nos ponga delante podemos comer. Y no nos pongamos a pensar si está bien comer o no. Aquí en concreto está hablando de los animales, de carnes. Si nos invitan a comer, pues todo lo que se nos ponga, podemos comer. Sin preguntar si está bien o no comer esos animales. Pero luego dijo, que si alguien nos dice, por ejemplo, alguien nos dice el maître, el cocinero, dice, esta carne fue sacrificada a los ídolos. Lo que dijo Pablo es que no debemos de comerla. Cuando nos dicen que fue sacrificada a los ídolos, dice Pablo, por el bien del que os lo advirtió a causa de la conciencia. Es por el bien del que nos lo advirtió. Es por el bien de esa persona, para que no caiga en la idolatría. Si nos dice, esta carne o este cordero o lo que sea, ha sido sacrificado a los ídolos, no debemos de comerla. A causa de la conciencia de esa persona. Es la del otro, es decir, dice Pablo, la conciencia del otro, es decir, de la persona, del cocinero o quien sea, que nos ha dicho que esa carne fue sacrificada a los ídolos. No debemos de comerla, por la conciencia de esa persona. Dijo Pablo también que si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, tenemos que hacerlo siempre para la alabanza de Dios, para la gloria de Dios. ¿Esto que voy a comer le glorifica a Dios o no le glorifica a Dios? Comer animales inmundos, por ejemplo, como el puerco, el marisco, todo tipo de animal inmundo, evidentemente eso no agrada a Dios ni le da gloria a Dios. No sirve para alabar a Dios, al contrario, porque Dios prohibió terminantemente que comiéramos, y esta ley, por cierto, de los animales inmundos y los animales limpios ya existía mucho antes de Moisés, de ser dada la ley. Ya en la época de Noé, antes del diluvio, ya existía esta ley, esta separación de animales limpios de animales inmundos. No es una ley que viniera con Moisés, cuidado. Porque muchos creen, no, esto pertenece a la ley mosaica, vino con Moisés y por lo tanto sí que podemos comer animales inmundos como el cerdo. No, no. Quien dice semejante argumento, semejante idiotez, ha sido engañado por Satanás. Es un absoluto estúpido. Esta ley de la dieta, de la alimentación, ya existía en la época de Noé. Por lo tanto, cuando comemos o bebemos, tenemos que hacerlo para la gloria, para la alabanza de Dios. Y comer animales inmundos, repito, no le agrada a Dios ni le glorifica, porque nos va a hacer daño. Es muy malo para nuestra salud comer ese tipo de animales inmundos. Y luego Pablo dijo, ya para terminar, que no tenemos que ser tropiezo. Nosotros no tenemos que hacer tropiezo ni a judíos, ni a los gentiles, es decir, a los que no conocen a Dios, ni tampoco la iglesia de Dios. Estos son los tres grupos que componen la humanidad. Los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Ni los judíos son los gentiles, ni los gentiles son la iglesia de Dios, ni los judíos son la iglesia de Dios. Son tres grupos muy diferentes. Y no tenemos que ser tropiezo para ninguno de estos grupos de personas. Y ya para terminar, dijo Pablo que él en todas las cosas agradaba a todos, sea a judíos, a gentiles o a la iglesia de Dios, porque él no buscaba su propio beneficio, su propio provecho, sino el de muchos, para que algunos sean salvos. tanto para judíos como para gentiles, como para la iglesia de Dios. Jamás el apóstol Pablo, y ya con esto termino el resumen, buscó su propio beneficio, su propio provecho económico. Absolutamente todo lo contrario de lo que hacen hoy en día millones de falsos pastores, de falsos evangelistas y falsos apóstoles de la cristiandad satánica y apóstata, que lo único que buscan es su propio beneficio, especialmente beneficio económico para vivir ellos a cuerpo de rey, a costa del dinero que sacan por medio de ofrendas, por medio del falso diezmo monetario, a millones de personas. Y de esta manera, beneficiarse ellos y, como repito, vivir a cuerpo de rey con todo ese dinero que les han robado. Pablo era todo lo contrario. Jamás buscó su propio beneficio económico. Pues hasta aquí el resumen de Primera de Corintios, capítulo 10. Bien, hermanos, pues una vez más gracias a los valientes que habéis participado en esta escuela, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no dice de Dios que es trino, Pablo no dijo de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? De Dios nuestro Padre, solamente al Padre, al Dios Padre le llamó el Dios, porque el Padre es el único Dios supremo, no hay otro Dios como Él, es el más grande de todos los dioses. Esto se llama enoteísmo, que es la verdadera enseñanza bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y luego menciono a Jesús. Y del Señor Jesús, el Mesías. Este es el verdadero conocimiento que nos lleva a la vida eterna. Como dijo Jesús, en esto consiste la vida eterna. Conocer al Padre como el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, y a Jesús como el enviado del Padre y el Mesías de Israel. Ese es el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Y no el falso evangelio, el falso conocimiento que enseñan millones y millones de falsos cristianos, sean evangélicos, sean católicos, etcétera, etcétera. Pues eso, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Hasta la próxima escuela, que va a ser sobre el capítulo 11.